Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión, Metrópoli al Día. Mis compañeros listos y su servidora para llevarle a usted información en esta tarde, noche ya prácticamente lluviosa. Tenga usted precaución, ya estaré compartiendo las gentiles llamadas que usted nos hace, las comunicaciones donde nos informa en qué puntos de la ciudad precisamente está lloviendo. Pero iniciamos con el resumen informativo. Con casi 20.000 profesionales de la salud, el gobierno federal pone en marcha el programa Salud Casa por Casa. Busca el gobierno federal fijar el precio de la tortilla. Firmará un convenio con productores y vendedores para evitar incrementos. Llegarán a playas del Caribe mexicano 100.000 toneladas de sargazo, el doble del año pasado, advierte la UNAM. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza ser presionada por Estados Unidos para investigar a políticos ligados al narco.
¿No les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos nombres de políticos mexicanos? Que no hay nada más falso que eso.
Detienen por abuso sexual a sacerdote de los Legionarios de Cristo. Gracias por comunicarse con nosotros. Don Fernando Rubén Briones dice, fui a pagar el refrendo y puse mis datos porque me iban a marcar para recoger mis placas y no me han marcado. La terminación de mis placas es 4. ¿O qué tengo que hacer? Vi que tenía otra llamada más o menos en el mismo tenor. Espéreme, ¿dónde la tengo por aquí? Sergio Quesada, tengo auto 2013 cuya placa termina en número 3. Sí pasó la verificación y dijeron que me enviarían correo para el cambio de placas, pero no han enviado nada. ¿A dónde me comunico? Estaba viendo precisamente la página del gobierno del estado con esta información. A ver, leo la parte sustancial. Habla sobre el cambio de placas. Dice, el proceso para hacer el cambio es sencillo. Primero se debe realizar el pago del refrendo vehicular de 900 pesos a través de la página refrendo.jalisco.gov.mx. Usted ya hace ese pago a través del refrendo, el paquetazo este del 3x1. Posteriormente, que es la parte que interesa a estos dos radioescuchas y posiblemente a algunos otros, posteriormente se agenda una cita para la verificación responsable y una vez realizada esta prueba, se pueda programar la cita para hacer la sustitución en la página cefinenlinea.jalisco.gov.mx/agenda-recaudadora/agenda.aspx. Está un poquito larga, pero mire, si usted pone simplemente como buscador cambio de placas en Jalisco, le aparece, es digamos el primer link, el que le aparece donde dice tiene Jalisco nuevas placas vehiculares y ahí viene toda la información para que usted la pueda consultar. Y le decía que tengo por aquí, nos hacían reporte de lluvias, lluvia intensa en la zona de la Glorieta, La Normal, nos comparte el doctor César Martínez, muchas gracias, doctor. A ver, ¿dónde más tengo por aquí? En la colonia Independencia, Poniente, está haciendo mucho viento, amenaza lluvia intensa entre el Estadio Jalisco y la unidad Tucson. Nos reporta Rosa, gracias Rosa. Buenas tardes, en Zapopan Centro cae fuerte tormenta, todos los semáforos apagados. Guardianes viales ya se fueron a resguardar de la tormenta y el caos vial de locura, denuncia Lucio Becerra Álvarez. Gracias, Lucio. A ver, ay Dios, aquí me está llegando un montón. Dice, soy Alejandro Soto, voy por Avenida Circunvalación, casi para allí cruzar Ávila Camacho, y también en este lado de la ciudad se está cayendo el cielo. Hay mucha lluvia, saludos y muy bonita tarde. Gracias, Alejandro, con cuidado, por favor. En la zona de Circunvalación y Federalismo se está cayendo el cielo, nos reporta la señora Karina Toscano. Buenas tardes, noches, llueve intensamente y con mucho aire por Arcos y Avenida Inglaterra, Colonia Jardines del Bosque. Saludos de su radioescucha, señor Padilla. Gracias, señor Padilla, es usted muy amable. Y nos mandan por aquí una foto de lluvia en Parres Arias, afuera del Telmex, una fotografía que, bueno, se ve que la lluvia está fuerte. Y bueno, te saludo, Edgar Flores Maciel, por donde tú estás, está lloviendo. Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, Mercedes. Pues ya escucharás el tremendo viento y el tormentón que está cayendo acá por la Colonia Moderna en Guadalajara. Aquí sobre Enrique Díaz de León, muy cerca de Niños Héroes. Se está cayendo el cielo, pero ojo y mucho cuidado, Meche, porque pues esta lluvia está, como dicen, tequila acompañada de fuertes rachas de viento. Y hay reportes ya de afectaciones importantes por caída de granizo en la zona de Lomas del Paraíso o en Titán el Bajo, para que, si los ven escuchando en su automóvil, pues conduzca con mucha precaución, refúgiese no abajo de un árbol, no abajo de un poste, donde pueda considerarse que es un sitio seguro, porque, insisto, se está cayendo el cielo en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Es un aguacerazo lo que está cayendo, Meche. Así es que, pues, estaremos dando puntual seguimiento a lo que ocurre en materia de afectaciones. Ojalá sean pocas, pero lo cierto es que, bueno, pues llueve prácticamente toda la metrópoli. Y bueno, comentarte lo más relevante que ha ocurrido en temas de seguridad. Y voy a iniciar platicándote sobre el caso de este abogado que fue asesinado durante la mañana de ayer en la colonia Arcos de Vallarta, en el municipio de Guadalajara. Bueno, pues hay actualización en torno a este crimen, y es que hoy el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, detalló que en efecto este hombre pues se dedicaba a la abogacía. Él salía de un bufete jurídico cuando fue interceptado por un sujeto quien le propinó los balazos. Se sabe, y ahora con las investigaciones preliminares, que su asesinato estaría relacionado, imagínese usted, con el crimen de su esposa, que ocurrió el pasado 12 de junio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por este caso de su esposa, sí hay ya una orden de aprehensión girada en contra del presunto responsable, pero no así por el caso del abogado. Sí, confirma el fiscal que tenía denuncias previas de amenazas. También se señala que su crimen pudo haberse derivado de un caso que estaba llevando en materia penal, pero en otro estado y no en Jalisco. Entonces, ya hay datos importantes en torno a el crimen de este abogado, que, insisto, fue asesinado a solo cuadras de la glorieta Minerva. Luego también comentarte sobre un fuerte accidente que lamentablemente dejó un saldo mortal, ocurrido durante la madrugada de hoy. Esto sobre la carretera Chapala, en la incorporación a la avenida de las Cárdenas, en el sentido que va, pues, de ingreso a la ciudad. Un conductor de plataforma que transportaba a una madre de 45 años y sus dos hijas de 14 y 16, bueno, pues cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundo. Lamentablemente en el lugar la mujer, la madre de las pequeñas, se fue declarada muerta en el lugar. Todas salieron eyectadas del vehículo por no portar el cinturón de seguridad. El conductor se reportó grave. Las adolescentes fueron trasladadas, una de ellas en estado regular y otra en estado crítico, hasta la clínica de Marcos Montero. Y lamentablemente, Meche, se nos confirma la tarde de hoy que la menor de 14 años también pierde la vida, mientras pues los médicos intentaban brindar las primeras atenciones. El saldo es la madre y la hija muertas, la otra hija siguiendo recibiendo atención médica. Y el conductor del Uber, bueno, pues se reporta grave de salud, el auto completamente destrozado. Y bueno, pues finalmente comentarte en hechos también importantes sobre un hombre que resultó agredido con un arma punzocortante, un arma tipo machete, en el municipio de Catedral de Tlaquepaque. Se habla que se le llevó de una presunta riña vecinal. El hombre fue reportado estable con algunas lesiones. Sin embargo, tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Verde para que pudiera trasladado a su puesto de socorro y recibir atención. Y últimamente, desde el último momento te confirmo, vía Purificación, su alcalde, pues fue víctima de un intento de robo en la avenida López Mateos el día de ayer. Lo confirma así el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Y es que por diferentes frecuencias policíacas se comenzó a pedir la ayuda para el alcalde, que pues había la presunción de que intentaban privarlo de la libertad. Ya confirma Juan Pablo Hernández que no fue así, esto se descarta, pero sí fue víctima de un intento de robo violento de su camioneta en esta avenida. Lo venían siguiendo por López Mateos. Este par en Bugambirias, ahí se entrevista con policías municipales de Zapopan y policías estatales, quienes finalmente lo resguardan y lo acompañan hasta su municipio para que pudiera tener un traslado seguro. Se descarta entonces, Meche, el intento de plagio del alcalde de Vía Purificación. Es lo más importante en materia de seguridad ocurrido durante las últimas horas. Meche, muy buenas tardes. A cuidarse, porque la lluvia La lluvia cae fuerte, creo que es la peor en los últimos tres días de tormentas que Guadalajara. Esta es la peor lluvia, hay que reservarse. Mucha precaución, Meche.
Muchísimas gracias y con cuidado, Edgar Flores Maciel.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, de hecho se me desborda aquí el WhatsApp con los mensajes suyos donde me especifican dónde está lloviendo, pero también mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene información en torno a la lluvia de esta tarde-noche. Yagüicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Meche? Bueno, confirmo lo que dice Edgar, me parece que ahorita somos el epicentro de uno de los aguaceros más fuertes de la temporada. Bueno, pero es el segundo aguacero. Imagínese nada más, escuche usted, a ver si alcanza a escuchar. No, si se alcanza a escuchar, porque es viento,
sí.
Es una lluvia muy intensa, y ya está generando inundaciones. Yo vengo de allá, de una de las zonas que rápidamente se inunda, Avenida Américas y Avenida México, ya está inundado. De hecho, ya no se puede pasar por Avenida Américas y por Avenida México, porque ya los carros chaparritos están quedando, así que evite Avenida Américas. Toda Avenida México empieza a bajar el agua que viene, digamos, acá de la zona de Avenida Inglaterra, y está llenando o está alcanzando a muchos de los negocios que están aquí sobre la banqueta, como ha ocurrido cada vez que llueve. Y si usted viene circulando también por Avenida México, le recuerdo que en López Mateos se hace también una fuente impresionante. Yo todavía me alcancé a pasar, pero a lo que estoy viendo de los vehículos que están circulando por ahí, se están desviando. Uno ya de plano se quedaron parados porque no pueden pasar, sobre todo los vehículos compactos, no pueden pasar. El aguacero está impresionante, con mucho viento, y lo mejor es resguardarse, como dijo nuestro compañero, pero no debajo de un árbol porque es bastante peligroso. Va incluso gente de las paradas de los camiones que esperaban el camión, que se estaba resguardando debajo de las marquesinas o de los techos de los negocios de aquí de esta zona. Según lo que nos están reportando, la lluvia es casi generalizada en la zona, digamos, zona Minerva, zona de la Normal, zona centro de Guadalajara, parte de Santa Tere, la Villaseñor, Américas, Patria, toda esta zona, del lado sur, por ejemplo, solamente nos está reportando que está nublado, que se está oscureciendo. No sé si habría empezado a llover, pero es el reporte que nos estaban pasando. Pero, digamos, la mitad de la ciudad está en estos momentos bajo uno de intenso aguacero de los pocos que se han visto esta temporada. Reitero, pues es el segundo. Vamos a ver cómo se ponen los demás. Hay que manejar con precaución, mi querida Meche.
Sí, Huicho, veo que de distintos puntos efectivamente nuestra gentil audiencia se comunica y nos dice de la lluvia. El radar Doppler que tiene de repente por aquí sus fallas, pero parece que efectivamente tiene la zona metropolitana de Guadalajara totalmente en los colores que identifican las diferentes intensidades de la lluvia. Pero sí, algunas fallas se está teniendo por aquí que no me permite ver bien, pero por lo que medio alcanzo a identificar, hacia el lado de San Juan de Ocotán, en Zapopan, estaría lloviendo un tanto cuanto fuerte. No, está un poco complicado, ¿eh? Sí ha tenido fallas el radar Doppler, desafortunadamente, pero con lo que la gente gentilmente nos comparte, con la información que nos das tú, nos ha dado Edgar, creo que ya tenemos efectivamente la película completa de que la zona metropolitana prácticamente en su totalidad está con lluvia.
Sí, mira, me dicen zona centro bastante intensa, zona Plaza del Sol, ya se está inundando Plaza del Sol, está bastante fuerte, y también en la zona del Retiro, que era, como nos había dicho nuestro público, Radio Escucha. Déjame nada más aquí un poquito más de lo que nos están informando. La zona de aviación también está bastante fuerte, caída de granizo en Real Center, entre otras zonas. Así que, digamos, el poniente de la ciudad y el norte es lo que más afectado está ahorita con este aguacero, Meche.
Te escuché bien, granizo, entonces.
Ya está cayendo granizo, y tenga precaución, porque, bueno, eso genera también que los carros patinen.
Exactamente, mucho cuidado, Huicho, te agradezco el reporte.
Hasta luego, noches, seguimos pendientes, muchas
gracias. Que estés bien, con cuidado, por favor. Y con cuidado le digo también a usted, si no puede continuar su camino, si puede quedarse en una zona segura, espérese. No pasa nada. No se ponga desesperado, no se ponga neurótico, no se ponga histérico. Es su vida primero, su seguridad primero, por favor. Vamos a hacer un corte comercial. Comparto más de su amable comunicación. El señor Octavio López dice: en Plaza Patria, lluvia bastante fuerte, tomar precauciones, saludos. Nos dicen también por el estadio, llueve muy fuerte, es lo que me dice Irene. Supongo que es por el Estadio Jalisco, por el video que me... Digo, por lo que alcanzo a percibir del video que no puedo reproducir en este momento, pero por la imagen. Me dicen, Oblatos, también me mandan un video, perdón, que no puedo ver ahorita. En otro mensaje, tormenta en Periférico y Calzada Independencia. Saludos, nos dice Alberto Aldeco, que nos manda también por aquí una fotografía. Hola, buena tarde, soy la señora López. Está la tormenta fuerte en Lomas del Paraíso 3, en Huentitán el Bajo. Saludos y bendiciones. Buenas tardes, Paseos del Sol, fuertísimo, nos comparte Marta Alicia García Lara. A ver, fuerte lluvia en la colonia Altagracia, en Zapopan, aire y granizo, y me manda fotografía de lo que efectivamente ya nos decía Huicho, pues el granizo allá entonces en Altagracia. No me deja nombre nuestro radioescucha quien me comparte esto. Nos dicen, lluvia moderada, fuerte, bastante viento, carretera Lázaro Cárdenas frente a Cemefo, saludos, nos comparte Omar Pérez. También nos dicen, está haciendo mucho frío y viento fuerte, cercano al mercado Felipe Ángeles. De Felipe Ángeles a Plutarco Elías Calles, te mandaré foto de esto, todos en cabina, cuídense mucho. Soy Lore, llegando a casa apenas. Gracias, Lore, muy amable. También, a ver, aquí nos dicen, Estadio Jalisco, un diluvio, es lo que nos comparte Jorge Bustamante. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por ser nuestros ojos allá afuera y darnos estos reportes que pueden servirle a otras personas de nuestra audiencia que posiblemente tendrán que trasladarse a alguno de estos puntos en los que la lluvia está fuerte, si pueden esperar para evitar pues mayor congestionamiento, llegar a los puntos de inundación. Pues espérense un poquitito, más vale. Arturo García Caudillo, la presidenta de la República rechaza que haya tenido presión de los Estados Unidos para investigar a los políticos mexicanos. Y como que ese rumor surgió cuando estaba reunida con Christopher Landó. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, Mercedes, bueno, es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dice, que le llama mucho la atención que este rumor haya surgido cuando estaba reunida con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landó. Ustedes lo recordarán a este hombre que fue embajador de Estados Unidos en México en el primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Y bueno, hoy es el subsecretario, está debajo de Marco Rubio, y se suponía que esta reunión sería para afinar detalles en torno a la próxima visita de Marco Rubio a nuestro país, pero parece que es un tema que ni siquiera manejaron, de acuerdo a lo que informó la presidenta Sheinbaum. Pero en torno a este rumor de que estaban presionando las autoridades de los Estados Unidos para que el gobierno de México investigara a funcionarios, gobernadores, en fin, políticos de alto nivel en nuestro país por la posible colusión con el crimen organizado, bueno, dice la presidenta que es totalmente falso.
Estas noticias falsas que salen, fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos que nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso? Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿Quién les da esa ¿y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada, una visita de cortesía, y nosotros, y pues, siempre con respeto, pero con firmeza, en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, y de lo que afecta al pueblo de México en este momento.
pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues se le podría responder también que por qué se acepta este rumor como si fuera cierto, pues porque, por ejemplo, en Baja California a la gobernadora y a su esposo les retiraron la visa para los Estados Unidos por, aparentemente o por supuestamente, porque eso tampoco ha quedado aclarado, tener vínculos con el crimen organizado, y porque apenas, me parece que hoy, por ahí un presidente municipal de Morena fue hallado culpable de tener vínculos con el narcotráfico. En fin, por esto y por muchas otras razones se le podría responder a la presidenta que se le hace caso a este tipo de información, aunque es cierto que siempre hay que ser muy precavido cuando se conoce de alguna información, y por obvias razones hay que ponerla en duda, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados. Mi reporte, Mercedes.
Efectivamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, nos escuchamos al rato. Hay más comunicación de usted. Un saludo hasta Ocotlán, Jalisco, al señor Ricardo Fuentes. Gracias, señor Fuentes, por su escucha. Y por otra parte, bueno, le agradezco el comentario, pero por otra parte él también dice: me gustó muchísimo el comentario del rector. Yo soy maestro en ciencias de la educación y felicito al rector. Qué bueno que le gustó el comentario del doctor Abraham Mendoza, rector de la UP. Maestro Ricardo Fuentes, muchas gracias. Javier Navarro nos dice: tormentón con granizo en Chapalita. Saludos. Alfredo Torres Manzano también nos comenta: en Tlaquepaque está lloviendo, zona centro, muy fuerte, para que la gente tenga cuidado. En otra comunicación: buenas tardes. El año que entra, que es el Mundial de Fútbol, ¿qué va a pasar con las inundaciones? Los gobiernos están preocupados por la imagen que vamos a dar. Espero que reflexionen al respecto. Gracias. Ah, interesante. Interesante, se inundó el estadio, se suspende el juego. No, bueno, esperemos que no llegue a tanto, pero ciertamente sí hay que considerarlo. Cruz del Sur e Isla Raza, los semáforos no funcionan, es otro reporte que me llega por aquí de un radioescucha que no me deja nombre. Buenas y lluviosas tardes, acá por Huentitán el Alto está lloviendo a cántaros, decía mi abuelita. Saludos de don George. Gracias, don George, también por el reporte. Árbol caído. A ver, atención, árbol caído en Alcalde y Fidel Velázquez, tapa tres carriles de la normal al Batán. Es lo que nos dice Antonio Rodríguez. Gracias, Antonio. Hola, mi nombre es Iván Flores. Se reporta lluvia fuerte en zona Avenida Guadalupe y Periférico. Que Bere decía: no, por allá no llueve. Ahí está, Bere. Ahí está la prueba contundente de que sí llueve también por aquellos lares, diría mi abuela. A ver, lluvia fuerte por la glorieta del Charro, además exceso de tráfico, nos comparte el señor Javier Larios. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Te saluda el médico veterinario y zootecnista Diego Ramos. Mercedes, fuiste buena cristiana y ayudaste al prójimo. Lo digo porque creo que se va a acabar el mundo hoy en la noche con el tormentón que está pegando. Ya está el diluvio, inundación profética, está pasando por López Mateo. Saludos. Mi estimado médico, yo ya tengo mi lugar en el infierno. No me la voy a dar de santa. Un abrazo, médico, gracias. Y bueno, ahí nos dicen también por los cubos, fuerte lluvia en el Coli, en los cubos. Y bueno, seguiré compartiendo su comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Manuel Trujillo Soriano, que viene nadando viene para informarle con esta lluvia. Ya volvemos. La natación en las calles de la ciudad, torneo involuntario, kayak, clavados, no, qué barbaridad, ¿no? Casi.
Atascones, inundaciones.
Exactamente, entonces, o sea, la adrenalina pura con la tormenta, por favor, tenga usted precaución. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, pues nada más aquí pidiéndole a la gente que nos acompaña y que van en sus autos que tengan muchísima precaución, o sea, hay que tomar realmente las cosas con mucha calma.
Sí.
Para no ser parte de las estadísticas por ahí, luego muy, muy lamentables.
Efectivamente.
Vámonos pues con los deportes, si te parece, tenemos que, bueno, pues hay información relacionada con el Necaxa. ¿Usted se acuerda de un tal Fernando Gago, que hace menos de un año dejó a las Chivas Rayadas del Guadalajara? Bueno, pues hoy habló en conferencia de prensa porque ya fue presentado como nuevo entrenador del conjunto de Aguascalientes. El día de hoy llega Fernando Gago y pues los compañeros reporteros de allá de Aguascalientes como que le daban mucho vuelta y no querían tocar el tema. Ya iban 3-4 preguntas y él mismo tomó la iniciativa a final de cuentas, Fernando Gago, para decir, bueno, les voy a aclarar y les voy a comentar que mi salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue simple y clara. O sea, había una cláusula de rescisión que era muy baja, yo la pagué y punto. Así me pude salir del conjunto Guadalajara. Escuchamos parte de lo que comentó el ahora ya entrenador de los Rayos de el Necaxa, Fernando Gago, pues durante su presentación como entrenador del equipo de Aguascalientes, pero aprovechó el momento para dejar en claro pues cómo se dio su salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y aquí escuchamos entonces parte de lo que comentó el ex técnico también del Boca Juniors del Guadalajara y ahora flamante entrenador del conjunto de Aguascalientes, Fernando Gago.
¿Desde ahora hasta que arranca el campeonato? Nos reunimos el martes de la semana pasada, tuvimos una reunión en Buenos Aires, hablamos de fútbol, después me pedí un tiempo para poder analizar al equipo, de ver situaciones de juego, de lo que yo podía aportar, de lo que podríamos cambiar, de lo que se podría modificar, y a partir de eso empezamos con las charlas normales de fútbol que se puedan tener en una dirección deportiva. Y a partir de eso después fue muy fácil, fue tener la idea clara de dónde y cómo. Y eso creo que es algo muy, muy importante en el sentido de cómo queremos afrontar la situación. Yo creo que también me tomo el atrevimiento de aclarar una situación para ya dejarla clara y que no lo volvamos a hablar. Te pido disculpas por terminar la respuesta así y terminarlo. Acá hay algo muy claro. Yo, el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer, me va a creer, y el que no me quiera creer, no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes. Yo el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Entonces, la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad, esa fue la verdad, y quiero también dejarlo cerrado el tema desde esa situación para aclararlo. He tenido su oferta durante, estaba en Chivas en la parte anterior, y la he tenido y la he rechazado. Y me tocó la posibilidad de elegir el club donde me vio crecer, donde yo tengo, lo hablé con el sentimiento, y desde el sentimiento a veces es muy, muy difícil pensarlo o sentirlo. Tomé una decisión y esto es claro, y por favor les pido, obviamente que algunos me van a creer, otros no me van a creer, y esto fue así. Lo sabe el club, lo sé yo, lo sabe Pepe también, fue todo muy claro. Pero bueno, lo dejo aclarado para ya evitar todo tipo de preguntas.
Por cierto que de los aires acondicionados de la casa que rentaba aquí en Guadalajara, que también se llevó, no dijo absolutamente nada. Usted como seguidor de Chivas, pues queda ya conforme con la explicación que da Gago, todo claro, había una cláusula de rescisión, era baja, él tuvo con qué, la pagó y se fue al Boca Juniors, que por cierto le duró muy poco el gusto. Por su parte, el director deportivo del Necaxa, José Menéndez, reconoció que los Rayos podrían parecer como los villanos en esta película, pero aseguró que eso a la directiva no le interesa porque Gago es una buena persona y un excelente entrenador. El Guadalajara, por cierto, presentó ya, confirmó esta tarde el mediocampista mexicoamericano Richard Ledesma, de 24 años, como su segundo refuerzo para la apertura 2025 de la Liga MX. Ledesma viene de ser campeón en la Liga de los Países Bajos con el PSV Eindhoven. Ya asegura que cuando le llamó Chivas no pudo decir que no. Aquí escuchamos a este nuevo pocho que se integra pues al rebaño.
Siento muy feliz y mi familia está muy contenta que estoy aquí, y pues es lo que puedo decir ahorita. Cuando Chivas me llamó era un sueño para mí y mis papás, obviamente, y cuando me di cuenta, cuando me llamaron, no pude decir que no.
Pues ahí está la entrevista que hizo la gente de prensa de las Chivas del Guadalajara. Le pusieron esa musiquita que usted escuchaba de fondo y fue lo que dijo este mexicoamericano, ya jugador de las Chivas del Guadalajara, quien se suma, por cierto, a Efraín Álvarez, el extremo, quien llegó al rebaño procedente de los Xolos de Tijuana. La selección mexicana de fútbol que dirige Javier Aguirre tuvo el día de hoy su primer entrenamiento en Los Ángeles, California, de cara a su debut en la Copa Oro este próximo sábado ante República Dominicana. La buena noticia fue que el defensa Johan Vázquez ya se integró al trabajo al parejo de todo el grupo y se espera que pueda jugar el sábado en el debut del Tri ante los dominicanos en esta Copa Oro. El club Nápoles, campeón de la Serie A de Italia, presentó al mediocampista belga Kevin De Bruyne como su refuerzo de cara al próximo torneo, tras firmar como agente libre al ponerle fin a su brillante etapa de 10 años en la Premier League de Inglaterra con el Manchester City. De Bruyne levantó 19 trofeos en el City desde su fichaje en el 2015, procedente del Wolfsburgo de Alemania. Destacaron 6 títulos de Premier League y una Liga de Campeones. El piloto mexicano Daniel Suárez presentó el día de hoy el casco con el que competirá este próximo fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez en la capital del país, en la 16ª fecha de la NASCAR Cup Series, que se realiza por primera vez, o que este serial realizará por primera vez una carrera puntuable fuera de los Estados Unidos, y será en la Ciudad de México. Dice que como buen anfitrión quiere ganar en casa. Lo escuchamos.
Ya estamos a menos de 24 horas de ya estar en la pista. Yo me siento muy, muy, muy contento de tener tanto apoyo de toda la industria de NASCAR, de todo el deporte. Todos los equipos están muy contentos, ilusionados. Los pilotos también, de vivir una experiencia nueva. Muchos de ellos nunca habían estado en México. Y que puedan tener un poquito de la experiencia, no solamente de la pista de carreras en la Ciudad de México, en el hermano Rodríguez. Y muy contento de poder ser el anfitrión para todos ellos.
Daniel Suárez, originario de Monterrey, quien compite pues en esta Cup Series allá en los Estados Unidos, en la NASCAR Cup Series, dijo que le gustaría ganar en el Autódromo Hermano Rodríguez, más inclusive que ganar el campeonato en la NASCAR. Dice que para él representa muchísimo, insisto, es la primera carrera oficial puntuable para la NASCAR Cup Series que se realiza fuera de los Estados Unidos. Y el medallista olímpico mexicano Marco Verde anunció hoy su segunda pelea como profesional para el 12 de julio en su natal Culiacán, Sinaloa, ante el venezolano Humberto Díaz, rival al que asegura ya analizó muy bien junto con su manager Eddie Reynoso, y también lo escuchamos.
Ya lo estuvimos viendo, pues mi equipo Eddie, pues es un gran rival, tiene un récord de 8-2, 8 victorias, 2 derrotas. Así que pues la verdad es un gran rival, lo estuvimos viendo, tiene buen récord, varias peleas.
Así es que el 12 de julio en su natal Culiacán, Sinaloa, se presenta nuevamente Marco Verde, este exboxeador olímpico y ahora es boxeador profesional, va por su segundo combate. Bueno, ahora tenemos información de toros en torno a la novillada de triunfadores que se va a presentar el próximo domingo en la Nuevo Progreso. Escuchamos a Martín Navarro Vázquez. Adelante.
Sí, gracias y muy buenas noches. Bueno, pues sí, el día de hoy se presentaron a los tres novilleros que componen el cartel de triunfadores del próximo domingo a las 5 de la tarde en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Estarán presentes los tapatíos Axel López y Morales Ramos, y también estuvo hoy en la conferencia de prensa el tlaxcalteca Jesús Sosa. Él se muestra muy emocionado por estar presente este domingo, tratar de triunfar nuevamente como lo hizo el pasado domingo, y él pues ya viene de saborear la victoria, de gozar el triunfo en plazas como la de Morelia, Aguascalientes y sobre todo la Plaza México. Aquí lo escuchamos.
Bien, la verdad muy ilusionado, contento de que pues regresar a Guadalajara después del gran triunfo que se dio este domingo, pues nada, estoy muy feliz.
¿Esperabas estar colgado en este cartel de triunfadores?
La verdad, pues venía con esas intenciones, ¿no? Siempre de llegar a la de triunfadores y yo era ser el triunfador de la temporada.
¿Qué representa estar en Guadalajara y buscar precisamente ser el triunfador de este serial de primavera?
Bueno, pues obviamente ya genera una responsabilidad más. Creo que cada vez se va haciendo la responsabilidad más fuerte, pero estoy consciente de que pues estoy preparado, estoy pues enfocado en mis cosas y eso me ha dado resultados para poder estar bien.
¿Cómo recuerdas este triunfo que tuviste el domingo pasado aquí en el Nuevo Progreso? Recuérdanos un poquito cómo te sentiste, cómo lo viviste.
La verdad es que, bueno, la novia no fue fácil. Creo que siempre teníamos que estar conscientes de que los novillos pedían el carnet. Y pues bueno, siempre traté de apostarle a los novillos. Y eso me funcionó para poderlos matar muy bien y cortarle las orejas. Creo que en el primero hubo hasta una petición de la segunda oreja que no la concedieron. Pero bueno, creo que al final de cuentas también el juez tendrá sus razones, pero me quedo con mucho esa tarde, la verdad la voy a llevar mucho en el corazón.
Ahí lo que menciona este joven Jesús Sosa, el cual además nos compartió que ya desea que en los próximos meses pueda tomar la alternativa como matador de toros. Es el reporte, gracias y buenas noches.
Perfecto, muchísimas gracias a Martín Navarro. Los detalles entonces en torno a esa novillada de triunfadores del próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel Trujillo Serrano.
Te veo preocupadona, ¿todo normal?
Sí, no, fíjate que pues por aquí Maribel Muñoz dice que ella está por López Cotilla y que quiere ir al Hospital Viejo por Calle Hospital, y que si alguien sabe cuál es la ruta que le recomiendan que no esté inundada.
Ah, caray.
Entonces, pues a ver si alguien sabe, pues que le pueda aconsejar cómo irse a Maribel Muñoz, repetimos, de López Cotilla, para llegar al Hospital Civil Viejo. Bueno, pues sí, y con la ciudad tan caótica ahorita.
Anteriormente le diría, pues tome uno que vaya por todo alcalde, ¿verdad? Y facilito. Pero ahorita pues ya ves.
No, y ahorita seguramente donde haya puntos inundados, rutas seguramente van a cambiar su derrotero.
Más
y eso va a ser también un conflicto, porque la gente posiblemente estará esperando donde siempre, no van a llegar o van a llegar más tarde, o sea.
Ah, caray. Mejor ya me voy, Meche, gracias. Adiós.
En lugar de solidarizarse, se va. O sea, no, se va.
Es que el panorama que me planteaste está así como la tormenta de hace ratito, con nubarrones y así. No, pues ya mejor ya me
voy.
Sí,
vete, ¿verdad? Pues, yo puedo.
Gracias,
sola.
Meche.
Vete, yo puedo.
Adiós.
Sola. Oiga, no, es que, a ver, ahí le va otra. Tenga usted cuidado, porque el asunto aquí es de que nos hacen llegar otro reporte para ser tomado en cuenta, porque obviamente esto estará generando ya seguramente problema vial. Nos reportan un árbol caído en Avenida Galileo Galilei y Mariano Otero, que está bloqueando dos carriles y cayó sobre un vehículo. Y otro árbol que cayó en Nicolás Copérnico está bloqueando dos carriles y cayó también en dos automóviles. Así es de que muchas gracias por sus reportes. Bueno, ese tipo de cosas, obviamente cae un árbol, pues sí, se complica todo. Entonces, téngalo usted, por favor, muy en cuenta. Tengo que hacer una pausa y regreso. Consejera estatal de Morena y trabajadora del Congreso de Jalisco, en su red social X, critica pues el tema de las redadas migratorias y todo esto, y ándese usted que le conteste el mismísimo vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landó. Mark Hernández, yo no sé si Melissa Cornejo se imaginó que el propio vicecanciller le iba a contestar a su publicación en la red social X. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, pues fue bastante extraño incluso esta publicación. Bueno, no sorprende realmente, porque se han hecho bastantes señalamientos en contra de las medidas impulsadas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, pues el tema fue que hoy respondió el vicecanciller de Estados Unidos, quien justamente impulsó o señalaba que se le cancelará la visa estadounidense justamente a esta persona, esta integrante del Consejo Estatal de Morena, y además pues es trabajadora del Congreso de Jalisco. Justamente checando en la nómina del Congreso, el último reporte de la nómina, indica que tiene un sueldo en promedio de alrededor de 24 mil pesos de forma quincenal, brutos. Ya libres son alrededor de 16 mil pesos. Por lo tanto, pues sí, sí es trabajadora, y se estaba mencionando también la posibilidad de que fuera, incluso se confirmó como tal, que fuera personal o trabajadora junto con la diputada local de Morena, Itzul Barrera, y pues ahí está la acción realizada por esta trabajadora del Congreso, en la cual pues compartió una de las imágenes promovidas, una de las imágenes que se están dando a raíz de las protestas, sobre todo llevadas a cabo por migrantes mexicanos allá en Los Ángeles, y pues aparentemente con un mensaje crítico. Sin embargo, el funcionario estadounidense calificó incluso la publicación como vulgar y afirmó pues haber ordenado en un mismo tuit la ordenado la cancelación del documento migratorio, aunque posteriormente en ese mismo tuit también sugirió que la funcionaria ni siquiera contaba con una visa vigente. Además, la acusó de glorificar la violencia. Ya justo como lo hacía mención, pues en este caso Cornejo Sandoval, Melissa Cornejo Sandoval, insisto, pues es trabajadora del área de comunicación social, adscrita a la diputada, al área de la diputada Itzul Barrera. Justo se le buscó también a la legisladora a ver si ofreció una postura, sobre todo en este caso para saber si podía ofrecer una postura, aunque a algunos compañeros pues también se le rechazó. Ella, en este caso, ya rechazó la posibilidad de brindar una entrevista, señalando que desconocía esta situación. Por lo tanto, pues habrá que esperar si se llega a pronunciar la diputada, o en este caso mediante el área de comunicación social de Morena en el Congreso de Jalisco, pero pues habrá que estar a la espera. Por lo pronto, pues ahí está esta polémica que surgió en redes sociales la tarde del día de hoy, Mercedes.
Pues yo creo que ella se quedó... ¿Cómo? Me contestó, se quedó muda, ¿no? Yo me imagino, no sé.
Sí, incluso pues eliminó la misma publicación, de hecho, justamente.
Sí, 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 pues es que escaló, no, yo creo que no se lo imaginaba. Te agradezco, Marc Hernández, la información, que tengas una buena noche.
Igualmente, quedamos pendientes, mayor información, un saludo.
Que estés muy bien, buenas noches. Participación, nos dicen, Israel está bombardeando a Irak. José Luis Nuño, no, José Luis, no es a Irak, es a Irán. Bueno, ahí abre otro frente, en fin. Buenas noches, no te creas, del auditorio no se está cayendo el cielo, ya me asomé al patio y todavía sigue el cielo allá arriba, nomás la lluvia fuerte. Bueno, gracias por la precisión. Periférico y calzada, no funcionan los semáforos ya bajo la lluvia y nos reportan guardia desmayado, urge ambulancia, ayuda, estación periférico y calzada adentro. Bueno, yo creo que es más sencillo, estando ahí, marcar 911, ¿no?, para poder apoyar al guardia. Ya casi no se escucha nada de Radio Metrópoli en Colonia Parques Tezistán, nos dice Lulú. Últimas noticias, Israel atacó a Irán. Sí, gracias. De hecho, bueno, lo que le podemos decir en ese tenor es de que efectivamente el ejército de Israel lanzó un ataque contra instalaciones militares y nucleares de Irán, por lo que, bueno, ya anticipa un inminente contraataque con misiles y drones dirigido a su población civil. Las autoridades declararon el estado de emergencia especial, mientras que el ejército israelí modificó sus operaciones internas para limitar actividades a lo esencial. Pues lamentable los frentes de guerra que hay, sin duda alguna, en nuestro planeta. Arturo García Caudillo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó con tortilleros un acuerdo para bajar al 5% el precio de la tortilla.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, 5% que puede llegar a 10% al finalizar el actual sexenio. Vamos a escuchar a Alejandro Javid, él es el enlace de la Secretaría de Economía con el sector productivo del país.
No necesariamente es el 5% ya, se va a ir haciendo paulatinamente.
¿A partir de cuándo?
Sí, a partir de ya.
Okay.
¿Por qué? Porque se están consiguiendo precios a bajo costo o a menor costo o a menor precio de la harina para hacer la tortilla. Se está fijando un precio para los productores de maíz blanco. Se está viendo las opciones para evitar tanto traslado del grano que carece el producto. Se va a tener que combatir la informalidad que se da en el sector de las tortillerías. Se abordan también algunos temas de seguridad, como en todas las cadenas de producción y suministro. También en este hay algunos temas de seguridad que se tienen que atender. La seguridad no solo de los establecimientos, sino del transporte de granos a carreteras. En fin, aquí lo que importa es esta coordinación que tenemos, tanto el gobierno federal como todas las empresas que forman parte de la industria de la masa y la tortilla. Y seguramente se van a tener que sumar los estados y los municipios, porque todos debemos de trabajar en favor de que el consumidor final tenga tortillas de buena calidad y al mejor precio posible, de acuerdo a su estado y de acuerdo a su región.
Pues ahí está Javid, que esto lo comentó afuera del Palacio Nacional una vez que terminó la reunión de la presidenta Sheinbaum con los productores, los diferentes empresarios del ramo del maíz, de la harina de maíz, o de la producción de harina de maíz y de tortillas. Entonces, pues bueno, la intención es que al final del sexenio el precio a nivel nacional promedio pueda ser de entre 18 y 20 pesos como margen. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo? Que ya marcaron para una ambulancia ahí en la estación Periférico y Calzada adentro, y me dicen que hace 40 minutos de eso que no ha llegado. Posiblemente la lluvia, no lo sé, pero por favor. Entonces, urge la ambulancia, estación Periférico y Calzada adentro. Y Katia Plasencia Monciño, ¿qué dice hoy el Festival Internacional del Cine? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Todavía hay muchísima actividad. Fíjate que se reunieron cineastas ganadores del premio Ariel. Ellos participaron en un panel organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde compartieron este proceso creativo que los llevó a obtener este galardón. Y dentro de los exponentes estaban Juan José Medina, quien ganó el cortometraje Tío. Compartió que más allá de los premios y el reconocimiento, lo más importante es conectar con ellos mismos y con sus historias. Además, asegura que pues los futuros cineastas no deben de estar buscando cuál es la tendencia actual, sino moldear la propia historia desde la honestidad y lanzar el propio proyecto. También estuvo Rita Basulto, que ella es realizadora de Humo y quien ha desempeñado en varias facetas en la producción de cine. Expresó que cada proyecto en el que participa, ya sea en obras de títeres u otras áreas, enriquece sus proyectos también de cortometraje. En cuanto al proceso creativo, pues dice que le gusta armar una especie de rompecabezas y que a partir de ahí empieza a dibujar, a dialogar con colegas y a armar el corto. También estuvo el tapatío Samuel Kishi, que él es director de Somos Maripepa, y declaró que en su proceso creativo, pues escribir, reescribir, dice, hay una base de guión, pero bueno, pues al final, dice, simple y sencillamente es meramente papel en donde yo comienzo todo esto. Y por cierto que los premios Ariel este 2025 van a tener, se van a llevar a cabo el próximo 20 de septiembre allá en Puerto Vallarta. Se espera que se reúnan 800 invitados entre nominados y figuras del cine mexicano, y este año se va a reconocer con el Ariel de Oro a las actrices Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere. Y bueno, Mercedes, yo te tenía audios, pero ¿qué crees? Pues que sí, la lluvia también afectó la zona en donde vivo, así que le encargo a CFE que si me ayuda, por favor, a trabajar la zona de Lomas de Atemajac, pues no tenemos absolutamente nada de luz. También estuvo por aquí Silvia Navarro, Ana de la Reguera, por supuesto, y este festival, bueno, todavía le quedan por lo menos 3 días, porque el día de mañana se espera el estreno del primer capítulo de la serie Mentiras, el musical, así que Luis Gerardo Méndez ya está en Guadalajara y va a estar presente el día de mañana. Diego Calva, que también ha estado aquí en Guadalajara desde que inició el festival, también estará aquí en Guadalajara, pero bueno, por lo pronto es el reporte.
Katia Plasencia, muchísimas gracias.
Que tengan bonita noche.
Y que regrese la luz.
Por favor, porque sin uno no puede trabajar.
Lomas de Atemajac, por favor.
Por favor.
Descansa, Katia, muchas gracias.
Bonita noche para todos.
Igualmente. Y de esta manera nos despedimos. Tenga usted precaución por la tormenta. Ya estaremos dando cuenta, por supuesto, de, híjole, pues quizás los estragos, esperamos en todo caso que sean los menos. Pero usted con cuidado, por favor. Gracias a todo el equipo y a usted de nueva cuenta por el favor de su escucha. Que descanse. Hasta mañana.